Josué Israel Cárdenas Gómez, joven de 22 años, natural de Sagunto, pero salmantino de corazón. Periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es el corresponsal parlamentario de 7NNTV y, además, es el director de La Burbuja en Decisión Radio, y, a pesar de su juventud, se ha convertido en el azote parlamentario del actual gobierno. Josué Cárdenas, tal y como él mismo señala, ama a España, sus gentes y su historia. Soy un privilegiado por ser español y encima no avergonzarme por ello. Adelante España ha querido entrevistarle sobre diversos temas de actualidad que exponemos a continuación. Pregunta 1. Se ha producido recientemente un debate en el Senado entre Feijóo y Sánchez, potenciando así el bipartidismo y eliminando la posibilidad de que otros partidos del arco parlamentario intervengan y se posicionen. Además, parece ser que se va a favorecer este tipo de debates entre ambos partidos. ¿No es esto un intento de fortalecer el bipartidismo y sobre todo una prostitución del parlamentarismo tradicional? Respuesta. Sí, es el formato que hay en el Senado. Es decir, fue un debate que, en este caso, a los dos partidos del bipartidismo les convenía. Por un lado, al PSOE para que el presidente gobierno, con tiempo ilimitado, pudiera expresarse y, por otro lado, al PP porque su líder solo puede hablar en el Senado. Creo que en el Congreso hay otros tipos de formatos. Creo que el sistema está ideado para que el bipartidismo salga reforzado y que no haya alternativas y, por lo tanto, sí, es una muestra más, es solo un pequeño detalle que cómo el partidismo se hace fuerte. Preguntado 2. Estamos entrando en un periodo electoral en el que en 2023 habrá una doble cita electoral. Algunos dicen que nos estamos encaminando a un gobierno de coalición PP-PSOE y marginando a partidos como Vox y Unidas Podemos. Así lo confirma la última encuesta del CIS, aunque su fiabilidad está altamente cuestionada. ¿Considera que esta opción es posible? ¿Qué consecuencias traería? ¿Sería beneficioso? ¿No es lo que quieren las élites globalistas? Respuesta. Sí. Realmente hay un interés porque en España los dos grandes partidos, que siempre han escenificado que no se podían ni ver, lleguen a un acuerdo para que toda la disidencia quede fuera de los acuerdos y de las leyes que se promulguen en este país. Creo que al globalismo le interesa que, mediante el circo de los rojos y los azules, al fin y al cabo, se pongan de acuerdo en lo que es realmente importante, que es el manejar el boletín oficial del Estado, que es en manejar las leyes más importantes y que todo aquel que discrepe de la bandera del rojo o azul, quede tildado de alguien fuera del sistema, como un antisistema, y que, por tanto, no tenga vela en este entierro. Pregunta 3. La izquierda española ha hecho de la Ley de Memoria Histórica, o Ley de Memoria Democrática, una de sus principales banderas, con una radicalidad y una intransigencia asombrosa. ¿Por qué la izquierda odia la libertad? ¿Va a ser esta ley el comienzo de una persecución a escritores e instituciones? Respuesta, creo que sí. Esta ley solo es, digamos, meter la sexta marcha sobre la Ley de Memoria Histórica que ya Zapatero llevó a cabo y que el PP no quitó. Creo que una ley de memoria ya, en sí, es una aberración. La memoria de los españoles es libre absolutamente y cada uno podemos tener la memoria sobre el acontecimiento histórico que queramos, y que, por lo tanto, meterse en la memoria de los españoles, en las conciencias, me parece muy peligroso porque entonces ya no hablamos de un gobierno democrático, sino de un gobierno autoritario que intenta meterse en lo más íntimo de los españoles, que es su conciencia, y en la memoria sobre las vivencias de sus abuelos o de sus familiares antepasados. Pregunta 4. Si algo caracterizó, primero el gobierno de Zapatero y ahora al de Pedro Sánchez, es la implementación de un proyecto ideológico de transformación social y política de España. En caso de que tengamos un gobierno de Feijóo, ¿considera que serviría para luchar contra este proyecto ideológico o sería una consolidación del mismo? Respuesta, no. Ellos mismos han reconocido que no quieren dar la batalla en la cuestión ideológica. Feijóo quiere ser un buen gestor, quiere hablar de economía y quiere ajustar las cuentas, pero no quieren revertir la cuestión del género, no quieren revertir la cuestión tampoco en materia de aborto, no quieren tampoco revertir cuestiones educativas, sino simplemente el turnismo al que nos tienen acostumbrados. Solo han dicho que van a derogar la Ley de Memoria Democrática, pero claro, la Ley de Memoria Histórica no la derogaron en su día, por lo tanto, déjenme que dude la palabra de las gentes del Partido Popular porque no las han cumplido anteriormente. Tengo razones para no creer al PP cuando dicen que algunas cosas las van a cambiar. Van a cambiar la prima de riesgo, los puntos de la prisma riesgo, pero no las cuestiones ideológicas. Pregunta 5. Las macroestrategias del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla son, entre otras cosas, a. el asalto a la judicatura con el control de la justicia, b. control de los medios y la regulación de las redes sociales, c. una nueva constitución. ¿Está el gobierno social comunista de Pedro Sánchez siguiendo estas estrategias? Respuesta. Bueno, lo hemos visto cuando la ministra de Justicia ha dicho que ella en el metro escucha hablar del Consejo General del Poder Judicial. Esto es mentira porque nadie habla de ello, pero quieren que la gente hable de esto. ¿Por qué? Porque lo quieren controlar, porque si ellos son capaces de manejar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo, pues, realmente, ya, ¿qué nos queda? Simplemente nos queda una justicia en manos de una ideología concreta para hacer leyes que después no se puedan llevar a ningún tribunal superior porque no las van a invalidar, sino todo lo contrario, las van a abrazar y van a ser constitutivas de avanzar en la agenda que tiene el gobierno. Por lo tanto, la justicia para el gobierno es muy importante, para esos foros que hacías referencia y esperemos que no se consuma ese conchaveo entre PP y PSOE para que el PSOE maneje todas las instituciones. Pregunta 6. ¿Qué diría a los que dicen que no hay que caer en la trampa ideológica de la izquierda y que la sociedad española lo que demanda es una buena gestión que solucione sus problemas reales? Respuesta, no. Ellos mismos han reconocido que no quieren dar la batalla en la cuestión ideológica. Feijóo quiere ser un buen gestor, quiere hablar de economía y quiere ajustar las cuentas, pero no quieren revertir la cuestión del género, no quieren revertir la cuestión tampoco en materia de aborto, no quieren tampoco revertir cuestiones educativas, sino simplemente el turnismo al que nos tienen acostumbrados. Solo han dicho que van a derogar la Ley de Memoria Democrática, pero claro, la Ley de Memoria Histórica no la derogaron en su día, por lo tanto, déjenme que dude la palabra de las gentes del Partido Popular porque no las han cumplido anteriormente. Tengo razones para no creer al PP cuando dicen que algunas cosas las van a cambiar. Van a cambiar la prima de riesgo, los puntos de la prisma riesgo, pero no las cuestiones ideológicas. Pregunta 5. Las macroestrategias del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla son, entre otras cosas, a. el asalto a la judicatura con el control de la justicia, b. control de los medios y la regulación de las redes sociales, c. una nueva constitución. ¿Está el gobierno social comunista de Pedro Sánchez siguiendo estas estrategias? Respuesta. Bueno, lo hemos visto cuando la ministra de Justicia ha dicho que ella en el metro escucha hablar del Consejo General del Poder Judicial. Esto es mentira porque nadie habla de ello, pero quieren que la gente hable de esto. Bueno, yo creo que los españoles no solo quieren a un tipo que les cuadre las cuentas en el poder. Quieren un tipo valiente, quieren un tipo que defienda sus derechos en todas las materias. Quieren una buena educación para sus hijos, quieren una buena sanidad para sus hijos, quieren libertad ideológica y quieren vivir bien. Por lo tanto, no solo de pan vivirá el hombre, decía Cristo. Y creo que los padres tampoco quieren vivir solo del hecho de que alguien le ajuste las cuentas. Quieren un valiente, quieren un tipo que realmente defienda a España y que defienda las cuestiones que no nos perjudiquen. Y creo que alguien que solo se centra en la economía deja de lado y deja en manos de otros las cuestiones que nos pueden perjudicar a nivel moral y a nivel ideológico. Pregunta 7. En este contexto, se habla del Estado autonómico como el único modelo de Estado posible aceptado por casi todos los partidos políticos y en el que la inmensa mayoría de las voces discordantes son extraparlamentarias. ¿Es el único modelo posible en España o es que, gracias a él, los partidos políticos mejoran su financiación y por ese motivo no quieren renunciar a él? Respuesta. El modelo autonómico es antiespañol. El modelo autonómico ha servido para que seamos desiguales, para que nos enfrentemos, para que cada comunidad autónoma sea la que legisle y, sobre todo, Felipe González que fue el que entregó muchas de las competencias a las comunidades autónomas. Realmente ese dogma democrático que es el Estado de las autonomías yo creo que se puede derribar, que sería beneficioso para los españoles el derribarlo y que, mediante la administración autonómica la administración de los ámbitos más cercanos al ciudadano podemos tener una España que no tenga ese gasto totalmente desmesurado que suponen las comunidades autónomas. No es a lo único hay que meterle mano, pero evidentemente a las comunidades autónomas hay que recortarlas, y no solo recortarlas, sino quitarlas de en medio para que España no sea un país que se enfrente entre el que vive en una comunidad y en otra, porque ya les digo, se han cargado las diferencias ricas que tenemos entre españoles y se han cargado la igualdad ante la ley que se supone que la Constitución refrenda. Pregunta 8. ¿Por qué todos los partidos políticos que son extraparlamentarios con un discurso coherente y serio cuando llegan a formar parte del Parlamento empiezan a edulcorar su discurso y terminan formando parte del sistema y no luchan por aplicar ninguna de las reformas prometidas? ¿Se están prostituyendo los partidos políticos renunciando a defender sus ideas por un trozo de pastel en el poder? ¿No es eso traición a su electorado? ¿Se puede hacer algo para evitarlo? ¿Son los partidos políticos la única opción para resolver los problemas de la sociedad? Respuesta. La verdad que los escaños del Congreso yo he podido estar sentado en uno, no como cargo sino porque trabajo allí, son muy cómodos. Entiendo que esa comodidad les absorba y se olviden de sus propios principios. Está muy bien el ser diputado. Tiene muchas ventajas y, por lo tanto, yo entiendo que haya muchos políticos que, en lugar de acordarse de sus principios, decida venderlos porque allí se está muy cómodo y se está muy bien. Existen alternativas. Los partidos políticos, ha habido grandes plataformas en la historia que han cambiado realmente las cosas. Y en los partidos políticos no está todo. El sol luce más allá de la carrera de San Jerónimo. Pregunta 9. Por otra parte, nacen medios de comunicación independientes pero que, con el paso del tiempo, se vuelven dependientes. ¿Se han convertido la mayoría de los medios de comunicación en brazos mediáticos de los partidos políticos? Respuesta. Eso es un problema estructural de cómo está diseñado el sistema y de cómo, en lugar de ser los periodistas los que hagan de fiscales, de alguna manera, del poder político, sea al revés, es decir, que sean los políticos los que dicten las preguntas a los periodistas, sean los que dicten las entrevistas y dicten todo. Tenemos un país donde para tener una radio, para tener una televisión necesitas una concesión autonómica, necesitas una concesión política y por lo tanto no existe el denominado cuarto poder. No existe la capacidad del periodista para poner en aprietos a un político. Desde 7NN, desde Decisión Radio, lo estamos intentando porque de momento no recibimos esas financiaciones ni esos apoyos en publicidad institucional. Nosotros no hemos lucido esa portada de «saldremos más fuertes», pero es verdad que cada vez se hace más difícil porque los partidos políticos tienen una obsesión. Al igual que Pablo Iglesias soñaba y su sueño húmedo era ser director de la televisión, cualquier político tiene el sueño húmedo de controlar a un periodista. Pregunta 10. Un partido político ha anunciado su compromiso de convocar referéndums sobre asuntos que considera trascendentales si llega al Palacio de la Moncloa. Entre otros, ha señalado el control de frontera y la inmigración, la recuperación de competencias por parte del Estado o la educación en castellano, etc. Una idea que está teniendo muchos detractores, ya que señalan que hay una serie de temas que son innegociables y no se pueden poner a debate y menos a votación, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la unidad de España, etc. ¿O se pueden poner todos los temas a referendo? Respuesta. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Fernando Sánchez Dragó cuando dice que solo dejaría votar a la gente que demuestre que ha leído El Quijote. Si este partido sale adelante y consigue elevar una propuesta en la que la gente que haya leído El Quijote pueda votar las cuestiones de inmigración, las cuestiones de idioma, etc., pues yo estaré totalmente de acuerdo.